Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Presidente Trump promete grandes cambios al sistema de salud sin la participación del Congreso. Muertos y evacuaciones masivas en California por incendios forestales. Aumenta percepción de corrupción en América Latina, según Transparencia Internacional. Y una revolucionaria pluma que detecta el cáncer en segundos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Continúa la guerra de palabras entre el presidente Donald Trump y el senador republicano Bob Corker, al tiempo que el mandatario anunció que planea actuar por su propia cuenta para reemplazar la reforma sanitaria de su antecesor Barack Obama.
Atizando la guerra con su par republicano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo desde la Casa Blanca que el senador Bob Corker se equivoca al asegurar que el país sigue una ruta peligrosa.
Estábamos en el camino equivocado antes. Todo lo que tienes que hacer es darle una mirada a los pasados 25 años. Con muchas administraciones estuvimos encaminados a muchos problemas como los que este mundo nunca había visto. Estamos en el camino correcto ahora, créanme.
Durante un encuentro con un respetado exfuncionario estadounidense, el mandatario también afirmó que en ningún momento está denigrando al secretario de Estado Rex Tillerson al insinuar que su inteligencia es superior a la del representante de la diplomacia estadounidense.
Yo no creo que haya humillado a nadie, no creo en disminuir a nadie.
Y aprovechó para anunciar un posible decreto legislativo en materia de cuidado de salud, un nuevo esfuerzo para desmantelar el sistema de salud conocido como Obamacare.
Creo que firmaré algo esta semana que perdurará por mucho tiempo para proteger a muchas personas que han sido duramente afectadas por el sistema de salud. Van a poder comprar, van a poder cambiar el servicio y van a poder tener un competitivo y grandioso cuidado de salud que no costará nada a Estados Unidos.
Pero su batalla para derogar el legado del expresidente Barack Obama, así como sus luchas internas con colegas republicanos, podrían estar pasándole factura. Según una encuesta publicada este martes por la consultora Morning Consult, hasta el pasado mes de septiembre, al menos el 39% de los estadounidenses desaprueba el gobierno del presidente Trump, mientras un 20% lo aprueba en comparación con el 28% de desaprobación durante el pasado mes de enero y el 27% de aprobación. Hessel Tobías, Voz de América, Washington.
El norte de California lucha contra más de 12 incendios forestales que han causado al menos una decena de muertes y la evacuación de miles de residentes. Por el momento, las áreas más afectadas son Sonoma, Napa y Mendocino, donde se encuentra la mayor parte de los viñedos de ese estado.
El estado de California se encuentra en su tercer día de lucha contra los incendios forestales que han causado la muerte de por lo menos 10 personas y han incinerado más de 90.000 hectáreas. Las llamas de hasta casi 2 metros de alto se iniciaron el domingo por la noche y gracias a los fuertes vientos se expandieron, forzando la evacuación de 20.000 personas. El vicepresidente Mike Pence visitó California para asegurar a los residentes que, a pesar de los varios desastres naturales que ha enfrentado el país en los últimos meses, la administración hará lo posible por asistir al estado.
Puedo asegurarles, como lo hice con el gobernador, que el gobierno federal está listo para proporcionar toda y cualquier ayuda al estado de California, mientras que sus valientes bomberos y socorristas enfrentan este reto cada vez más grande.
Cuando ya se han registrado alrededor de 100 llamadas reportando personas desaparecidas y 1.500 hogares y empresas destruidas, Darren Wyatt, portavoz del Cuerpo de Bomberos de Anaheim, insiste en la seguridad de los residentes.
La vida es nuestro enfoque principal aquí y necesitamos que los residentes evacúen para poder protegerlos.
Está previsto que los vientos se calmen en el estado de California, lo que ayudará a controlar el fuego en las áreas más afectadas. Irene Serrano, Voz de América, Washington.
Garantizar la seguridad en el Triángulo Norte es una de las prioridades de la Oficina Estadounidense de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley. Su director Richard Glenn habló con La Voz de América sobre los programas de entrenamiento policial que la entidad lidera en esa región.
La opinión o la idea de los Estados Unidos es que si nuestros vecinos son prósperos, nos hace a nosotros prósperos y más seguros.
Más de 600 millones de dólares anuales invierte la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, INL, en asistencia y programas de entrenamiento policial para garantizar países más seguros en el Triángulo Norte. Su director, Richard Glenn, en entrevista con La Voz de América, explica la importancia de esta inversión y cómo beneficia a Estados Unidos.
No, creemos que recibimos mucho. En primer lugar, es ganar la confianza de las fuerzas de seguridad de estos países y formar relaciones entre fiscales, entre oficiales de gobierno.
El director de la oficina de INL señala que la corrupción es uno de los desafíos más grandes. Su misión es que las buenas acciones del presente hablen más que los errores del pasado.
El Estado más o menos está garantizando la corrupción. Me están diciendo que aquí están los 200, 250 por arriesgarse la vida, y para poder ganar el resto de la vida tienes que pedir de la gente, y eso garantiza la corrupción. Entonces, hemos visto pues muy buenos avances en los tres países en cuanto a la formación de la policía, la profesionalización, no sino en las tácticas, pero también en cómo se trata el Estado al policía.
Glenn indica, además, que de la mano del entrenamiento policial, la inversión social es igual de importante para prevenir la delincuencia, con programas como GRADE y ligas atléticas de fútbol.
No, lo que esperamos nosotros de nuestro esfuerzo de INL es que creamos el ambiente seguro para que haya crecimiento económico, para que haya paz social.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Al volver, policías y políticos, los más corruptos en Latinoamérica, según sondeo. Y el gobierno de Venezuela denuncia presunto plan macabro desde el exilio.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Enterese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Enterese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Los policías y los políticos son las personas percibidas como más corruptas en Latinoamérica y el Caribe. Esto es lo que refleja una nueva encuesta de la organización Transparencia Internacional.
La corrupción en Venezuela aumentó en 2016, según percibió el 87% de los encuestados por Transparencia Internacional, de acuerdo al coordinador regional Alejandro Urizar.
La corrupción prolifera en aquellos espacios donde hay concentración de poder y donde las reglas de juego no son claras. Me parece ser que Venezuela precisamente cumple con esas dos características.
Los encuestados en Chile, Perú, Brasil y República Dominicana también percibieron aumentos de la corrupción, y casi el 47% de las muestras representativas en esos y otros países evaluados culpan a policías y políticos.
Si los ciudadanos, a quienes supuestamente estos personajes deben representar, no confían en ellos, hay un defecto grave en la democracia, y eso es algo que debe atajarse muy pronto. El caso de la policía es igual de grave, porque son los policías quienes velan por la seguridad pública en el día a día en el espacio público.
La mayor tasa de pago de sobornos en la región la presentó México.
De la muestra representativa de mexicanos entrevistados y del número de mexicanos que aceptaron haber tenido acceso a un servicio público en el último año, el 51% resulta que cuando accedió a un servicio público tuvo que ofrecer o le solicitaron algún tipo de dádiva, prestación, servicio o favor, que nosotros típicamente lo calificamos como corrupción.
Pero hay espacio para el cambio y Brasil fue calificado como el país más optimista en tal sentido.
Si bien Brasil fue el foco de un escándalo sin precedentes en la región, también Brasil ha sido el foco de esfuerzos desde la institucionalidad pública sin precedentes en la región.
Y es factible que otros países sigan su ejemplo, dice Urizar.
La gran primera recomendación sería fortalecer la institucionalidad pública en general y la institucionalidad, los procesos y las normas que apuntan al fortalecimiento de la democracia.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Desde Colombia, la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, denunció una serie de violaciones a los derechos humanos en su país, entre ellos más de 2.700 homicidios en 2016, de los que asegura fueron víctimas jóvenes humildes. Ortega también hizo un llamado de participación cívica en los comicios regionales de este fin de semana, recordando que es el pueblo quien quita y pone presidentes. La exfiscal, sin embargo, evitó hacer comentarios sobre la decisión del Departamento de Estado de negarle la visa de entrada a Estados Unidos, hecho confirmado a La Voz de América por uno de sus allegados. Hasta el momento se desconoce el motivo de esa decisión. Y desde Estados Unidos, dirigentes políticos y activistas venezolanos también exhortan a la población de su país a participar en las elecciones para gobernadores previstas para este fin de semana.
La diáspora venezolana no podrá votar este domingo en los comicios para gobernadores en ese país. Sin embargo, desde Estados Unidos, muchos que aseguran les han arrebatado ese derecho por presunta persecución política, hacen el llamado a la participación electoral.
Así haya que pelear para defender los votos y así después que contemos los votos y ganemos las gobernaciones, el gobierno destituya a los gobernadores, los persiga, los meta presos o los envíe al exilio como estamos muchos alcaldes en este momento.
Ramón Muchacho, exalcalde en el municipio Chacao de Caracas, le dijo a La Voz de América que los comicios deben realizarse así no haya confianza en el sistema.
Nosotros hemos ido a elecciones en Venezuela a pesar de las críticas, a pesar de las violaciones flagrantes que hay a las leyes electorales, a pesar del ventajismo del gobierno.
Otros dirigentes políticos venezolanos en Florida, Pedro Mena, Ángel Sarmiento y Kennedy Bolívar, se unieron a este llamado a votar.
Todos los compatriotas venezolanos acá en Miami a trabajar duro, convocando, citando familiares, amigos, hacer su propio listado.
Votar por los caídos, votar por los presos políticos, votar por la resistencia, votar por los exiliados.
Los gobiernos locales son los gobiernos que están del tú a tú con las personas, son los gobiernos locales los que saben la problemática diaria de lo que padece el venezolano en el día a día. Ese liderazgo que ha perdido el régimen actual en Venezuela es producto de lo que ya le da mucha importancia a tratar de entorpecer lo que es el proceso electoral normal.
Por su parte, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo que este domingo le permitirá al país abrir un camino para fortalecer el diálogo nacional. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Como un plan macabro, calificó el gobierno de Venezuela la instalación en el exilio de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia nombrados por el Parlamento opositor.
Desde el despliegue del llamado Plan República en Fuerte Tiuna, el fiscal nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, alertó sobre un plan generado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para instalar un Tribunal Supremo de Justicia paralelo en la sede de la OEA, con lo que catalogó como autoridades venezolanas ilegales.
Algo aberrante jamás visto en la historia global de la humanidad. Le dirán no a ese plan macabro, que es un plan realmente siniestro, que está allí, no olvidemos eso, está allí.
A este respecto, el parlamentario opositor Simón Calzadilla agradeció la gestión en pro de la democracia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y redefinió macabro.
Macabro es lo que está viviendo el pueblo venezolano día a día. Un kilo de carne ya va para 40.000 bolívares. Eso sí es macabro. Un cartón de huevo en 35.000 bolívares. Más macabro que eso no puede haber. Es decir, este pueblo está pasando por una situación muy lamentable.
En diálogo con La Voz de América, Carlos Julio Rojas, dirigente recientemente liberado, aseguró que el fiscal debería preocuparse de los graves hechos de corrupción del país.
La pregunta para el fiscal general, porque yo cuando estaba preso era Luis Ortega, ahora estaré William Zapp por arte de magia. El tema no es una injerencia ni un plan macabro. Aquí el plan macabro es que el pueblo se está muriendo de hambre. Aquí el plan macabro es que alrededor de la Fiscalía General de la República hay gente comiendo de la basura.
El fiscal general además señaló que el diálogo entre los actores de gobierno y oposición en Venezuela fue saboteado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En breve, el impacto de las pequeñas empresas en la economía mundial y la globalización de la industria espacial.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El estancamiento productivo de pequeñas y medianas empresas está afectando negativamente las proyecciones económicas y de empleo a nivel global. Esto según un nuevo informe de la Organización Mundial del Trabajo.
La Organización Internacional del Trabajo afirmó que el lento desarrollo de las pequeñas y medianas empresas está afectando negativamente el empleo y las perspectivas económicas.
Aunque las grandes empresas tienden a ser responsables de la mayor parte del empleo en el sector formal, constatamos que las pequeñas y medianas empresas son muy importantes porque son muy dinámicas en términos de creación de empleo. Y aquí encontramos que el empleo de las mujeres, en particular, porque las mujeres representan una mayor proporción del empleo en las pequeñas y medianas empresas en comparación con las grandes empresas.
De acuerdo al último reporte de Empleo Mundial y Proyecciones Sociales de la OIT, más de 201 millones de trabajadores se encuentran desempleados en el 2017. Esto es un incremento de 3,4 millones de personas en comparación con el 2016. Según la Organización Mundial del Trabajo, las pequeñas y medianas empresas son cruciales en la creación de buenos trabajos en el mundo. Sin embargo, el crecimiento de estas se ha estancado en el último año. Esto mientras han identificado una tendencia de grandes empresas para promover trabajos temporales en cambio de empleos permanentes.
Lo que nuestro informe encuentra es que cuando se contrata a trabajadores temporales no hay ahorros reales, es decir, no están produciendo los productos más barato que cuando se contrata a trabajadores permanentes a los que se les está proporcionando algún tipo de beneficios y a quienes se les ofrece algún tipo de capacitación.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En un sorpresivo giro, el presidente catalán suspendió la declaración de independencia. Ante el Parlamento en Barcelona, el líder secesionista abrió espacio para el diálogo con el gobierno español.
En un parlamento catalán rodeado por la Guardia Civil, el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, pronunció su discurso después de los resultados del referéndum de 9 días atrás. El mandatario solicitó a la Asamblea que suspenda la declaración de independencia de Cataluña con el fin de dejar tiempo para el diálogo con el gobierno español y reducir la tensión entre las partes.
Les quiero trasladar un mensaje de serenidad y de respeto, de voluntad de diálogo y de acuerdo político.
Puigdemont y los independentistas han preferido elegir la solución más diplomática sin afirmar que la secesión no se realizará. De hecho, los resultados del referéndum han sido reconocidos como válidos por el gobierno catalán.
No somos unos golpistas, no somos unos abducidos. Somos gente normal que pide poder votar.
El gobierno de Madrid ya ha declarado que hará todo lo posible para impedir la independencia catalana y podría, en el caso de una declaración independentista, utilizar el artículo 155 de la Constitución española y eliminar la autonomía catalana, arrestar a Puigdemont y disolver el Parlamento.
El gobierno va a impedir que cualquier declaración de independencia se pueda plasmar en algo.
Después del referéndum, el 1 de octubre pasado, donde ganó el sí con el 90% de las preferencias, los enfrentamientos entre Madrid y Barcelona no han cesado. El gobierno español, además, fue criticado por la reacción violenta de la Guardia Civil contra los independentistas, algo que también Puigdemont condenó en su discurso. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
La empresa estadounidense NanoRacks es una de las encargadas de transportar experimentos científicos de todo el mundo hasta la Estación Espacial Internacional. La compañía hizo historia al enviar el primer experimento chino al laboratorio en órbita.
Imagine una oficina postal para el espacio. Ese es el trabajo que desempeña la compañía NanoRacks, que se localiza a 1 cuadra del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston. Por un precio, NanoRacks puede ayudar a casi cualquiera a enviar un experimento en una caja hasta la Estación Espacial Internacional, explica el director ejecutivo Jeffrey Manber.
Estamos a favor de democratizar el acceso al espacio. Es muy importante para mí que involucremos al mayor número de naciones posible.
E hicieron historia al enviar a la Estación Espacial un experimento chino sobre cómo muta el ADN en microgravedad. El proceso fue complicado porque la ley estadounidense prohíbe que la NASA trabaje directamente con China. Eventualmente lo enviaron bajo una condición.
Tuvimos que asegurarnos de que no existiera transferencia de tecnología, ninguna conexión tecnológica con la estación espacial. Logramos una solución creativa. Dijimos, ok, nos aseguraremos de que enchufemos este experimento y ni siquiera estará conectado a datos, solo desconectamos nuestro cable.
El experimento autónomo chino permaneció unas 3 semanas en el espacio y volvió a la Tierra.
You can't do deep space exploration alone.
Uno no puede hacer solo una exploración profunda del espacio. El gobierno estadounidense no puede hacerlo sin el sector privado estadounidense y Estados Unidos no puede hacerlo sin sus colegas internacionales. Es muy caro y es demasiado a largo plazo.
Y es por ello que los negocios como NanoRacks ven la globalización del espacio como el futuro. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
En instantes, nueva herramienta en la lucha contra el cáncer y las distracciones tecnológicas tras el volante.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
trailer oficial de la octava película de la saga de la Guerra de las Galaxias se estrenó este lunes con sorpresas para sus fanáticos. Inmediatamente después se pusieron a la venta las entradas para Los Últimos Jedi, que llega a las salas de cine el 15 de diciembre. Investigadores de la Universidad de Texas desarrollaron un dispositivo capaz de detectar células cancerosas en solo segundos. La herramienta podría ayudar a los cirujanos a determinar si han eliminado en su totalidad estos tejidos de sus pacientes.
El dispositivo, llamado la pluma Mass Spec, descubre el cáncer en tan solo 10 segundos. Todavía en la fase de pruebas, en el laboratorio, la pluma puede diferenciar entre tejidos sanos y cancerosos con un 96% de precisión, según investigadores de la Universidad de Texas en Austin.
La pluma Mass Spec es un dispositivo manual, no destructivo, que se puede utilizar para hacer el diagnóstico en tiempo real del tejido humano para ayudar al médico a hacer el análisis de margen.
En la sala de operaciones, después de que un tumor canceroso ha sido retirado del cuerpo, la punta de plástico desechable de la pluma se coloca en el tejido y un pedal libera una gotita de agua.
Tenemos un tubo que entrega una gotita de agua de control a la punta de la pluma y luego esta gota de agua se deposita en el espectrómetro de masas con los diferentes tubos que tenemos y entonces esta información puede ser analizada.
Después de un rápido análisis automatizado, normal o cáncer aparece en la pantalla del ordenador unos segundos más tarde. Ese diagnóstico rápido de los bordes del tumor puede ayudar a indicar a los cirujanos más precisamente si han removido todas las células cancerosas. Las moléculas recogidas por las gotitas forman un conjunto de biomarcadores únicos para diferentes tipos de cáncer. El instrumento compara esas huellas dactilares moleculares con cientos de muestras de tejidos normales y cancerosos.
Con la pluma Mass Spec podemos obtener información en unos 10 segundos, por lo que es una gran mejora.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Cada vez más los fabricantes de automóviles equipan sus vehículos con lo último en tecnología de información y entretenimiento, pero los defensores de la seguridad vial afirman que esos avances podrían tener un efecto contrario al deseado.
Cambiar la emisora de radio, consultar su correo electrónico, encontrar la gasolinera más cercana. La mayoría de los coches nuevos ahora vienen con opciones de información y entretenimiento que permiten a la gente conectarse a las redes sociales, mapas y texto. Pero la Asociación Americana del Automóvil, la AAA, dice que esto distrae a muchos conductores.
Estas tecnologías se han vuelto más complejas, ya que permiten a los conductores hacer cosas que no podían hacer previamente.
El grupo de perillas en el panel de instrumentos antiguo ha sido reemplazado por hasta 50 botones multifunción en el volante y el tablero. En una prueba de la AAA de todos los coches y vehículos deportivos utilitarios del año 2017, los conductores quitaron la vista de la carretera y las manos del volante para usar el sistema de información y entretenimiento. Aquellos conductores que quitaron los ojos de la carretera por solo 2 segundos duplicaron el riesgo de un accidente. Si bien los fabricantes de automóviles siguen agregando y mejorando características como pantallas táctiles, comandos de voz y pantallas en el parabrisas, estos no deberían ser parte de la experiencia de conducir, afirma la AAA.
Solo porque la tecnología le permite hacer X, Y, Z mientras conduce el coche, no significa que usted deba hacerlo.
Las manos en el volante y los ojos en la carretera es la mejor manera de mantenerse a salvo en el camino. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Con una iniciativa que está ayudando a los niños a perderle el miedo a las citas médicas, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. En el Hospital de los Ositos, los pequeños pueden analizar síntomas e incluso practicar algunos procedimientos.